Nu kan Kimi, nu kan.
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
Profesora, hace un poquito de ruido mi silla, ¿no? Se queja. A veces las sillas, yo tengo entendido, o me parece, o creo escuchar, que algunas sillas que tienen larga data de existencia se quejan de tanta gente que se apoyó en ellas, ¿eh? Vaya a saber uno.
No de vos.
¿Qué espaldas y qué asentaderas han soportado estas
claro,
sillas?
Claro, ¿eh? Puede haber algo de cierto en esa afirmación que haces, Barone.
Profe, viene una de nuestras columnas esenciales, le diría primordial, en nuestro programa, y es nada menos que la preguntita A. ¿Y a quién tenemos como invitado esta noche?
Vamos a recibir un actor que particularmente me encanta, que admiro muchísimo, gran actor argentino, muy buen villano, el malo de la película siempre, pero además se distingue por ser un gran comediante. También. Estamos hablando de Luis Ciembroschi, actor, guionista, escritor, director de actores y músico del corazón.
Y usted lo entrevistó, ¿es verdad?
Sí, señor.
Mire, qué profesora tan activa que tenemos. Vamos a escuchar entonces lo que le contó Luis Ciembroschi a nuestra profe.
Luis, ¿cómo es tu relación con la música?
Vivaz. Una relación que tuvo en su momento de mi vida y de mi formación una importancia muy grande. La música como una generalidad, la música como un gesto también. La música gestual siempre me gustó, el teatral me gustó. Y además, bueno, me nutrí de adolescente del rock, del folclore también, del tango. Por mi casa, por lo que se escuchaba en mi casa y por lo que se escuchaba en la época. Sí, tuve una cosa siempre despierta, ávida con la música, y porque creo que soy eso, tengo alguna musicalidad, digamos. Entonces, si silbo me gusta escucharme, si canto me gusta afinar y creo que lo logro. Si hay una batucada, entro con la cucharita, así muy lejano y más o menos la acompaño. Me gusta cómo despierta el cuerpo, la música. Fue importante también para armar espectáculos. Lo rítmico para mí es importante en la escena, sobre todo en el teatro. La música me está y transmito también, la transmito a los míos. Escuchamos temas que yo escucho y que el otro también escucha, yo también los escucho. Sí, hay como un aprendizaje.
¿Tocas algún instrumento?
No, toqué un poco el saxo en su momento, un par de años, estudié con Hugo Pierre incluso. Pero después no lo vendí para irme de viaje al saxo.
¿Al saxo?
Sí.
¿Y a dónde fuiste?
A Europa.
¿Y qué recorriste? ¿Valió la pena?
Sí, estuve con mi hermana que vivía en Italia y recorrí, qué sé yo, me fui en el 91 cuando vinieron los indultos acá y todo se venía de una manera muy burbujeante, llena de chorreaba pizza y toda esa época que se vivía frente a una situación más personal y de laboral y qué sé yo, decidirme unos meses para allá. Valió la pena.
¿Y qué canciones te gusta escuchar? ¿O qué géneros?
No sé, en la canción me gustan mucho las voces. Entonces puedo escuchar a Liliana Herrero como al Indio Solari. O como a Bob Smith de The Cure. Me gusta cómo interpretan. Me gustan las voces, los timbres y cómo interpretan. Eso es lo que me llama Charlie y algunas épocas. De Luca ni hablar también en su momento. Yo actué en un corto con Luca.
¿Sí? ¿Cómo fue eso?
Yo estaba trabajando en un corto y el director conocía a Luca y lo hizo venir un momento, era como una especie de historieta que se filmaba, ¿sí? Fue muy divertido estar un par de días con él. Escucho clásico también, escucho también piano solos, me gusta mucho también, en algunas zonas de jazz también me gusta mucho. El jazz negro me gusta mucho, Davis y Thelonious Monk me gusta mucho.
Es decir que tenés un amplio panorama como en la actuación con la música.
Sí, también la música experimental me gusta también. Pero también es cierto que a lo largo del tiempo me fui como también desprendiendo o alejando. Eso estaba más vivo con el cuerpo cuando el cuerpo estaba más joven. Eso estuvo mucho más todavía. Sí, sí, la música va acompañando esa biología del cuerpo, ese swing, esa danza interna, ese sístole, diástole que se presenta en movimiento, sí. Me gusta mucho eso, lo relaciono con eso, la música.
De hecho, en El Villano, que es tu nueva película biográfica, la música es mucho más importante de lo que en apariencia se cree.
Eso te lo dejo a vos.
Pero lo sabés.
Bueno, algunas músicas suceden porque, como es un documental, estaban sonando en el momento que se estaba ejecutando. Hubo que salir a buscar derechos, etcétera. Se logró, por suerte se logró. Esa cosa tesonera de la productora Maravilla Cine también se pudo lograr. Y mi insistencia también. Pero sí, hay algunas cosas y hay un agradecimiento profundo a dos que me regalaron sus músicas, que son el Tape Rubín, tanguero, gran poeta del tango contemporáneo. Me regaló un tangazo y él está en vivo también ejecutándolo. Y Buen Chilazo, que es un eximio guitarrista y compositor, Bob Dylanesco. Y hay una música de él en la película. Además.
¿Y cómo fue el momento del Pajarillo Negro con tu papá?
Una epifanía, no sé. Salió el tema ese, yo no me acuerdo cuando desembocamos a hablar de él. En algún momento hablaba del, yo creo que le pregunté por el tiempo, ¿qué hacías en determinado momento? No voy a decir qué, pero estaba solo ahí. Entonces en un momento me dice que se juntó con un músico y que juntos en ese tiempo libre crearon esta canción. Después me di cuenta que no era de él, era una canción anónima, pero le pedimos a ver si la quería cantar, la empezó a cantar y yo la acompañé así, haciéndole un trombón de boca.
Con el cuerpo.
Sí, tal cual. Y al final me amigué con la canción y me amigué con la canción en el sentido de que podía llegar a ser una escena, eso. Y lo fue.
Y si tuvieras que contarnos brevemente El Villano, ¿qué es?
Es la búsqueda que tengo a través de... Es la búsqueda de mi padre. Un tipo que empezó siendo actor y que terminó siendo tentado por el AMPA. Y en el camino encuentro voces, encuentro cuerpos, encuentro amores que me permiten conocer quién fue él. Y quién soy yo y quiénes son los que me rodean también dentro de la película. Creo que es eso.
Y cuando la viste ya terminada, ¿qué pensaste?
Es una película que es auténtica y que transmite el dolor de una familia, y que tiene un valor muy genuino el querer exponerlo. Tiene un valor que tiene también, me parece, las buenas historias, que es la valentía de los que hacemos la película.
No sé qué haces las noches, pero este programa se llama Una Noche en la Tierra. Y no sé si a partir de haber podido filmar y contar tu historia en El Villano, las noches son diferentes ahora para vos.
Sí, es cierto. Es cierto. Necesitaba cerrarla, necesitaba terminarla. Ahora necesito que se mire, que se vea y saber que de la película que hice yo estaba dentro de los que la van a ver. Algo de eso de la película, que me parece que tiene que ver también con la música y tiene que ver con el arte, que uno se conmueve porque es algo de esa película, algo de ese momento, algo de ese presente estaba en mí, que me hace conectar con lo mío. Yo cuando miro algo de eso, cuando escucho algo de eso, eso espero también que la película le pueda pasar eso a quienes la miran.
Con Eduardo siempre le pedimos a nuestros invitados que elijan una canción para compartir aquí en La Folclórica.
El tema elegido, el tema que elijo es El tiempo está después. Una película, una canción de Cabrera, el uruguayo, en la versión que canta Cabrera con Liliana Herrero. Esa es la versión que más me conmueve de ese tema.
Al medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de saco, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Allá al medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos.
Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Un día nos encontraremos
en otro carnaval.
Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón,
que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos.
El tiempo está después.
Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo.
Qué hermosa canción la que estábamos escuchando.
El tiempo está después, de Fernando Cabrera, en este caso interpretado por Liliana Herrero, que lo incluyó en su disco Litoral del 2005. Además de una canción, de la letra de una canción, del título de una canción, también es el disco, el nombre del disco del músico uruguayo que publicó en 1989.
¿Y qué me puede decir de Luis Jembrowski? Que yo lo he visto, como dije antes, en una cantidad de películas, pero lo vi últimamente en Cuando la maldad acecha, que es esta película que tuvo tanto marketing, esta película argentina de terror, que fue premiada en el Festival de Sitges, por supuesto, en el Festival de Cine Fantástico, y que vino con tanta bambolia aquí a nuestro país. Y ahí estaba Luisito Jembrowski con uno de los principales papeles.
Cuando acecha la maldad.
Cuando acecha la maldad.
Lo dijiste al revés, cuando la maldad acecha.
Bueno, porque el orden de los factores no altera el producto.
No solamente actúa en esa película en realidad es...
Perdón, que quiero hacer una aclaración, ya que usted aclara el título. El título original es When Devil's Lurks, cuando acecha el demonio sería.
Claro. Bueno, él encabeza ese elenco, también participa en Puan y lo recomiendo mucho, que está en la tercera temporada del Jardín de Bronce. Pero lo más importante, y nos lo contaba recién, es que se acaba de estrenar el jueves pasado en el Cine Gomón y desde el sábado está en el Cine Malva, en Malva Cine, una película autobiográfica documental que cuenta una parte muy dolorosa, desconocida hasta que se estrena esta película, acerca de su vida, que no solamente lo involucra a él, sino a su mamá y a sus hermanas, y tiene que ver con su papá, que cuando él tenía 2 años desapareció. A él le dijeron que se había ido de viaje. Entonces él siempre miraba para el cielo por si pasaba un avión y su papá volvía. Cuando lo conoció 4 años después, le dijo: yo sé que sos mi papá, pero yo no te conozco. Y el papá, que era actor originalmente, se fue por otros rumbos, los rumbos del AMPA. Y así le perdieron de vista. Cuando hace unos años falleció la mamá de él y su papá de corazón, en el 2006 decidió emprender un viaje. Él sabía dónde vivía el papá, en Mar del Plata, y buscarlo. Hacía algunos años que no se hablaban por esta relación compleja, ausente, y fue con una cámara. Él no sabía que iba a haber una película allí, pero lo grabó, y es muy interesante porque Luis, en su calidad de guionista de la película, codirector y actor también, e hijo del real protagonista, porque es el papá de verdad el que está en la película, que se llama El Villano, porque además eligió este viaje porque él siempre pensaba, Luis, si estos papeles para los que lo convocan de villano no tiene que ver con un gen maligno que heredó de su padre.
Esa es su fantasía, digamos.
Esa era su necesidad. Y es muy amorosa, por un lado, la película, habla de vínculos, por otro lado, te hace preguntar, o sea, te ves reflejado en las preguntas que Luis se hace, y él a veces es espectador, a veces es protagonista, a veces hace como de entrevistador, y tiene momentos, no voy a spoilear, pero muy emocionantes y estimulantes, y después tiene un final que está buenísimo, y hacer por eso, en realidad, por cosas que pasan en el final, a mí me interesaba saber qué le sucedía a él con la música, porque en la película hace como una percusión con el cuerpo. Él tocó el saxo hasta que en el 91 lo vendió para irse de viaje a Europa. Canta, sí, lo hace un poco de todo. Y ves percusionista, esto vos, varones, lo entendés y lo sabes muy bien, con el cuerpo.
Sí, claro. Esto lo hacía Bobby McFerrin, un gran cantante de jazz negro estadounidense. Y en algún momento también lo hizo Al Jarreau. Y es algo muy tribal, es algo que viene del África, por supuesto, ¿no? Es la forma más primitiva de hacer percusión, golpeándose el cuerpo.
Pero hay que saberlo hacer bien.
Sí, claro, si usted se golpea en la cabeza, le va a traer un chichón.
En la peli, en El Villano, Luis canta, por ejemplo, Carta a Papá, es una canción de Cristina Venegas y Marilina Ross. Le hace un trombón con la boca a su papá cuando el papá canta El Pajarito Negro. Que El Pajarito Negro, además, esto me lo contó aparte, el papá decía que era una canción de él, que la hizo famosa Rodolfo Zapata. Pero en realidad es una canción de autor anónimo, porque él todo esto lo supo, porque por una cuestión de derechos, cuando vos pones música en cualquier audiovisual, película, programa, lo que fuere, tenés que decir quién es el autor. Y después él hablaba recién de un tangazo que le habían regalado, Estape Rubín, Despedida, muy linda canción, y otra más, Por el Sendero de Buen Chilazo y Emilio Jaro. ¿Por qué te cuento todo esto?
¿Por qué?
Porque ahí se entiende la relación profunda que tiene este gran actor con la música. La música es parte de su vida.
Seguro, y además la música, que tiene tanto que ver con el cine, ¿no? Es digamos, son dos artes indisolublemente unidos, cada vez más, diría.
Claro, y como nos contaba Luis, todo ese recorrido, esta película El Villano transita el dolor de una familia, actúan o no actúan, dan su testimonio sus 2 hermanas, y también participan los 3 hijos de Luis, y él mismo Y hay algo que a mí me parece interesante, que él dice que a lo largo de su vida tuvo sustitutos de padres hasta que le llegó la actuación, porque actuar es cubrir una ausencia.
Sí, me encantó todo lo que decía Luis. Tiene una manera muy particular también de decir las cosas, como de actuar, por supuesto. Y si usted me permite un pequeñísimo paseo por Luz, Cámara, Acción, yo el otro día, haciendo zapping, la otra noche, de casualidad paso por Volver y me engancho con una película argentina de fines de los años 80, principios de los 90, no recuerdo muy bien, que se llama Los Enemigos y es dirigida por Eduardo Calcaño, con Ulises Dumont, que realmente es una de las mejores películas argentinas que vi en mi vida, se lo digo así, ¿eh? Grandes actuaciones, grandes diálogos, y además la dirección de cámaras espectacular. Por supuesto, está dedicada a Calqui, que era Calcaño, y tiene una labor increíble de esta actriz que hizo Evita en su momento, que anduvo con Rodríguez Sá, ¿se acuerda? De
Esther Goris.
De Esther Goris, exactamente. Gracias por desasnarme, ¿no? Una de las mejores actuaciones que vi también a cargo de Esther Goris. Recomiendo fervientemente, si pueden encontrarla en alguna plataforma, Los Enemigos, les va a encantar.
Recomendación hecha por varones. Yo les recomiendo El Villano, es una peli documental que vale la pena ver. Vi otras dos películas argentinas, pero la verdad es que no las puedo recomendar, no me gustaron. Me dejaron una, un gusto a poco o a comedia norteamericana hecha con bajo presupuesto, que se trata de No me rompan. Y la otra, Elena sabe que yo tenía mucha expectativa con esa película, y exceptuando la, digamos, la actuación, sobre todo de Mercedes Morán, es muy buena, pero la película no la puedo recomendar. Igual es una cuestión de gustos, como bien sabemos.
Y hablando de gustos, aquí llega otra de nuestras secciones intitulada